desde el sur, explorando el cosmos.
El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola amigos oyentes, bienvenidos al programa número 220 de Desde el Sur, explorando el cosmos, programa que semana tras semana les trae todas las novedades sobre lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires les habla Ricardo Sánchez. Y este programa es un programa muy especial. Va a estar dedicado íntegramente a la astronáutica, al hombre en el espacio. Y estamos con uno de los hombres que va a ayudar con su trabajo a que el hombre viaje a Marte. Se trata ni más ni menos que del ingeniero Pablo de León. ¿Quién es el ingeniero Pablo de León? Bueno, por las noticias habrán escuchado que hace poco se ha probado en la base Marambio, en la Antártida Argentina, un traje espacial destinado a los futuros astronautas que colonicen Marte. Bueno, Pablo de León es el hombre que ha estado allí y nos va a contar brevemente su paso por nuestra base. Pero Pablo de León es mucho más, es sin dudas el referente más importante que tenemos en astronáutica en nuestro país. Si bien no está trabajando en nuestro país, hace aportes importantísimos para que la astronáutica sea del interés de jóvenes y no tan jóvenes. Además, Pablo está colaborando permanentemente con proyectos argentinos y de eso vamos a hablar en la segunda parte del programa. Pero por lo pronto le damos la bienvenida y le agradecemos desde ya su colaboración con Desde el Sur, explorando el cosmos. Bienvenido, Pablo.
Bueno, Ricardo, desde ya un placer estar en tu programa. Muchas gracias por tu invitación.
Como comentaba hace un momento, en las últimas semanas se te conoció un poco más, por lo menos para quienes no están en el tema, por las pruebas que realizaste en la base Marambio del traje que diseñaste y que ayudaría a futuros astronautas en su viaje a Marte. Pero antes de hablar de eso, ¿nos podrías contar de tus comienzos allá en la ciudad de Cañuelas y cómo es que comenzó tu pasión por el espacio y por los vuelos espaciales?
Hablar de mis comienzos en el tema espacial me retrotrae a un montón de años atrás. Yo crecí en la generación en los años 60, en los años 60, donde bueno, había una puja espacial entre los Estados Unidos y bueno, la Unión Soviética, que bueno, empezó en el año 57 con el lanzamiento del Sputnik. Y después, bueno, los años 60, bueno, Yuri Gagarin, los primeros vuelos de Vostok y Mercury y Gemini, y bueno, la carrera a la Luna con el proyecto Apolo y demás. Con lo cual, fue una década muy imbuida de toda la temática espacial, y eso a mí me llamó la atención desde muy chico, me interesó desde muy chico. Era algo que se veía en la televisión, se escuchaba en la radio, se veía en las revistas. El tema de la presencia del hombre en el espacio era muy, muy importante en esos años, y de alguna manera, bueno, yo desde chico lo pensé como algo que me gustaría, que me encantaría hacer cuando fuera grande, y las cosas de la vida se fueron dando para que yo pudiera seguir de alguna manera ese destino, ¿no? Salir de un pueblo de la provincia de Buenos Aires y tener la posibilidad de dedicarse a la temática espacial no es, por supuesto, un camino directo. Hay una cantidad de idas y vueltas y bueno, cosas que a uno le pasan en la vida que lo van, digamos, direccionando. Pero, o sea, yo en mi caso particular siempre tuve, digamos, la persistencia y el deseo de seguir trabajando en esto, de forma que a veces cuando uno, bueno, tiene reveses, busca la manera de encauzarlos y de poder continuar, digamos, fiel a lo que uno quiere hacer en la vida, ¿no?
¿Cuándo decidiste partir hacia Estados Unidos? Sabemos que entre tus logros está el de ser el primer argentino y segundo latinoamericano en volar en gravedad cero allá por el año 1997, en donde realizaron 80 parábolas. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, yo, o sea, la primera vez que yo fui a los Estados Unidos era bastante joven. Yo había terminado el servicio militar, casi tenía 19 años. Me tocó en el ejército en Santa Cruz, lo hice en Río Turbio. Y después de uno o dos años ya me fui para los Estados Unidos, viendo, bueno, que de alguna manera acá las universidades no ofrecían carreras específicas en la temática espacial, sino era más bien aeronáutico, pero en esos años por lo menos no había un componente espacial, que era en realidad lo que a mí me interesaba. Digamos, era de alguna manera el único camino, ¿no? Entonces, bueno, o sea, mi intención en primera instancia fue volver a la Argentina y trabajar en la temática espacial, cosa que no se pudo dar, ¿no? Entonces, intenté el regreso tres o cuatro veces, pero siempre me agarraba una crisis diferente. Entonces, me tenía que volver allá y seguir trabajando en otra cosa relativa a la temática espacial. En cuanto al tema del vuelo en el KC-135, en gravedad cero, efectivamente en el año 97 pude volar en este avión especial de la NASA, que justamente unos meses antes lo había estado usando Ron Howard y Tom Hanks filmando la película Apolo 13, ¿no? Entonces ellos justamente estaban terminando la grabación de la filmación de Apolo 13, que la hicieron toda utilizando este avión de la NASA, y a partir de ahí yo hice algunos experimentos en gravedad cero que posteriormente volaron en el como parte del proyecto PADE del paquete argentino de experimentos, que bueno, voló en el transbordador espacial Endeavour en el año 2001. Este fue un proyecto hecho por la Asociación Argentina de Tecnología Espacial junto con una serie de universidades argentinas, entre ellos la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Tecnológica Nacional y otras, que aportaron experimentos para hacer este conjunto de experiencias argentinas que voló en gravedad cero, entonces que voló al espacio. Entonces mis experimentos fueron experimentos previos a la prueba de esos experimentos, y ahí, bueno, pude hacer estas 80 parábolas en microgravedad, lo cual fue una experiencia, bueno, interesantísima, porque es la primera vez en la vida que uno no está sujeto a algo. Entonces uno justamente siente esa sensación extraña de estar flotando. Si bien cada parábola es relativamente corta, son unos 20, 20 y algo de segundos cada una, es muy interesante, y también es interesante ver cómo el cuerpo se adapta, el cuerpo y la mente se adapta a esa sensación de ingravidez.
Y si hay algo que te caracteriza, creo que además de tu sencillez, tu humildad, es que nunca te olvidaste de Argentina. Sos fundador y presidente de la Asociación Argentina de Tecnología Espacial, miembro de la Asociación de Cohetería Experimental y Modelista de la Argentina, Y soy testigo de que realmente hacen un trabajo increíble de difusión de la actividad y además lanzamientos de cohetes espectaculares que entusiasman mucho a la gente. ¿Cómo es tu relación con los aficionados a la cohetería?
Sí, o sea, con el tema del trabajo mío en la Asociación Argentina de Tecnología Espacial, la fundamos en el año 84, un grupo de muchachos, éramos todos en ese momento, que nos interesaba hacer experiencias espaciales en el país, hacer cohetería, hacer una cantidad de diferentes cosas. La asociación hoy día, bueno, ya se ha convertido en una asociación que podríamos decir es relativamente antigua en la Argentina, y estamos haciendo, bueno, continuamos haciendo una cantidad de experimentos, hacemos cada dos años un Congreso Argentino de Tecnología Espacial y otros eventos. Entonces, es una asociación que nació chica y que ahora se ha convertido en una asociación bastante más grande. Yo trato de digamos colaborar con la asociación con lo que más puedo, si bien mi trabajo en Estados Unidos actualmente no me permite poder dedicar el tiempo que me gustaría. Y con respecto a SEMA, es una organización de cohetería modelo y con fines estudiantiles, que yo creo que es en este momento la más importante de la Argentina y creo que la más importante de Latinoamérica. Hacen un excelente trabajo enseñándole a los chicos muchísimas cosas que tienen que ver con la física, con la ciencia, con la tecnología. Se aprenden muchísimas cosas y es un muy buen camino y un camino muy seguro para practicar cohetería. Yo he tenido la suerte de estar en varios de los lanzamientos que han hecho y la verdad que creo que hacen un excelente, excelente trabajo, ¿no?
Sabemos que sos profesor entonces en la Universidad de Dakota del Norte, y ahí pudiste desarrollar y construir dos trajes espaciales, ¿no? El NDX-1 y el NDX-2, que fueron financiados por la NASA. ¿Podés describirnos rápidamente cómo funcionan esos trajes?
Bueno, sí, yo hace más o menos 7 años que trabajo en la Universidad de Dakota del Norte, en el Departamento de Estudios Espaciales. Ahí hemos creado el Laboratorio de Trajes Espaciales, que ahora ha sido renombrado como Laboratorio de Vuelos Espaciales. Y ahí básicamente lo que hacemos es investigación para la NASA en trajes espaciales avanzados o de nueva generación, que lo que hacen es, lo que hacemos con estos desarrollos es tratar de producir trajes de los que son denominados planetary spacesuits. Estos son trajes espaciales planetarios, y lo que se hace con esto es tratar de mejorar la movilidad y determinados requerimientos de los trajes espaciales para que el día de mañana sea más fácil crear un traje espacial que sea adecuado para las misiones tripuladas futuras a superficies planetarias, en particular, bueno, a la Luna o al planeta Marte. Muchas veces la gente dice, bueno, ¿por qué no usan los mismos trajes que se están usando ahora en la estación espacial, etcétera? Bueno, o sea, la respuesta es porque en realidad no se puede, porque esos trajes han sido desarrollados para gravedad cero, y como tal hay una cantidad de diferencias que tienen que ver, bueno, no solamente con el peso, porque en una superficie planetaria hay una gravedad que, si bien, como en el caso de la Luna o Marte, es reducida con respecto a la Tierra, de todas maneras es un peso muy importante. Un traje espacial como el del que se usa hoy día en el transbordador espacial, bueno, en la Estación Espacial Internacional, pesa más de 120 kilos. Entonces estamos hablando que en la superficie de Marte estaríamos arrastrando más de 40 kilos constantemente, que si hacemos una actividad extravehicular de 7-8 horas, es demasiado peso para el astronauta. Entonces el peso es uno de los requerimientos, tratar de reducir el peso de un traje espacial. El tema de la movilidad, de la cintura para abajo, permitirle al astronauta que pueda llegar a hacer las mismas operaciones que se hacen en el planeta Tierra. Poder agacharse a recoger muestras del terreno, hacer tareas de construcción, etcétera, ¿no? O sea, en gravedad cero esto no es necesario porque, bueno, la movilidad pasa por otro lado. Uno no tiene que caminar, no puede caminar, de hecho, porque no hay gravedad. Entonces, en una superficie planetaria eso cambia. Después hay una cantidad de otras cosas, el tema del polvo, digamos, la protección para polvo lunar o marciano, que en el espacio, bueno, por supuesto, es muy difícil que uno vaya a encontrar esto, pero en una superficie, en la Luna, por ejemplo, uno a los pocos minutos de estar caminando su superficie, la totalidad del traje espacial está totalmente cubierto en polvo lunar. Algo parecido pasa en Marte, sumado al tema de las tormentas de viento marciano. Entonces es necesario para un traje que se va a utilizar durante muchos meses, tener algún tipo de protección para el tema del viento, ¿no?
¿Y cómo se les ocurrió probarlo en la base Marambio? ¿Cómo les fue allá? ¿Recibieron algún apoyo del gobierno argentino?
Y bueno, o sea, la posibilidad de probarlos en la base Marambio vino un poco porque lo que estábamos tratando de hacer era probar el traje en un escenario que fuera lo más limpio posible, porque una de las intenciones es tratar de encontrar, de recoger muestras cuando uno el día de mañana, bueno, vaya a Marte, digamos, que no sean contaminados por el operador, en este caso que no sean contaminados por el astronauta, por su traje espacial, por sus herramientas de remoción de la muestra. Entonces teníamos que buscar un lugar que fuera lo suficientemente limpio y no tuviera presencia humana, de tal forma de asegurarnos que si encontramos alguna contaminación fueran producidas por el traje espacial, por el operador, y no por otra persona que hubiera estado hace 2 meses antes, o 1 año antes, o 10 años antes. Entonces, la NASA utiliza la Antártida con frecuencia para hacer diferentes experimentos que tienen que ver con exploración planetaria, y un poco barajando posibilidades dónde en la Antártida podíamos ir, yo dije, bueno, nosotros tenemos la base Marambio, hablé con gente de la Fuerza Aérea Argentina, y tiré la idea al centro Ames de la NASA, que es donde estamos haciendo todas estas experiencias. Y bueno, tuvimos que hacer una justificación de por qué en Marambio y no en una base norteamericana como McMurdo y demás, pero los argumentos en favor de Marambio ganaron y pudimos hacer que la primer prueba de un traje espacial en el continente antártico se hiciera en una base argentina, que por supuesto para mí como argentino es importantísimo, y tuvimos toda la colaboración de la Fuerza Aérea. La verdad, un lugar maravilloso, una base maravillosamente bien equipada y con un grupo de gente excepcional, donde nos hicieron sentir como en casa, bueno, no solamente a mí, que uno puede decir, bueno, soy argentino y me siento parte de eso, pero sino también a los 2 científicos norteamericanos de la NASA que viajaron conmigo, que la verdad que se fueron encantados con la gente y con las posibilidades de la base, y ya hoy día estamos pensando en la posibilidad de experimentos futuros en conjunto con Argentina, ¿no? Que creo que es algo que es interesante para todos. En las pruebas participó personal argentino, donde de alguna manera, bueno, aprende cuáles son las técnicas, se entrena un poco en cuáles son las técnicas de realización de este tipo de experimentos en la NASA, y creo que se forman grupos interesantes que el día de mañana, pueden realizar otro tipo de experimentos también.
¿Cómo ves el futuro de la actividad espacial en Argentina y en el resto de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué condiciones crees que son necesarias para que esta actividad prospere en estos países?
¿Cuál es el futuro de la actividad espacial en Argentina? Es difícil saberlo. No sé si puedo contestar bien esa pregunta. Yo a lo largo del tiempo he sido bastante crítico del rol que ha tomado la República Argentina después de un pasado pionero y glorioso en la temática espacial, hasta pasar a un ostracismo donde de casualidad ponemos un satélite en órbita cada 10 años. Entonces, Argentina, que en 1947 desarrollaba su primer motor de combustible líquido, que en los años 60 tenía un programa espacial con una familia de cohetes sonda que era la envidia de muchísimos países del mundo y ciertamente de toda Latinoamérica, pasamos a ser un país que fue rápidamente pasado por arriba por Brasil, y verdaderamente, bueno, así quedó, ¿no? O sea, no es algo que se haya modificado mucho. Yo sé que hay un programa espacial, que hay gente que digamos está trabajando en diferentes desarrollos de satélites. El INVAP sin duda se ha capacitado muchísimo en el desarrollo de satélites de tipo científico, y ahora están trabajando con el tema del ARSAT de comunicaciones, pero no le veo una dirección clara. O sea, la verdad que mentiría si dijera que lo veo bien. Se ha hecho una muy pobre un muy pobre desarrollo en vehículos lanzadores. Yo creo que Argentina desde los años fines de los 80, principios de los 90 tendría que contar con su lanzador satelital propio. Esto no ha pasado. Todos los años dicen que va a ser el año que viene, y realmente las investigaciones están muy muy lejos. Yo tengo mucha gente que está trabajando en estos desarrollos, y la verdad no estoy conforme. No creo que se estén haciendo las cosas bien, pero por supuesto esta es mi opinión, digamos, personal, ¿no? Pienso que con el dinero que se le destina al programa espacial en Argentina se podrían hacer muchas más cosas, que ser un programa mucho más abierto, mucho más colaborativo, trabajar mucho más con universidades, trabajar mucho más el tema de educación y hacer muchos más satélites y cargas útiles con muchos más países del mundo, ¿no? O sea, no circunscribirlo a un país solo, como se está haciendo hoy día, sino que sea una actividad que englobe especialmente países de la región.
Sabemos que has escrito un libro, Historia de la Actividad Espacial en Argentina. ¿Puedes describirnos brevemente los temas que se tratan en él?
Bueno, en el libro Historia de la Actividad Espacial en la Argentina justamente hablo de este tema, ¿no? Un poco cómo se inicia la actividad espacial en el país, quiénes son los primeros protagonistas, bueno, la labor del ingeniero Teófilo Tabanera, que crea la Sociedad Argentina Interplanetaria, una de las pocas organizaciones en el mundo en la temática espacial, que de hecho es gracias a eso Argentina es cofundadora de la Federación Internacional de Astronáutica. Y bueno, en este primer tomo llego hasta los años 80, ¿no? Hasta aproximadamente 1980. Ahora yo estoy trabajando en el segundo tomo, que va a cubrir todo lo que es el proyecto del misil Cóndor, para el cual he conseguido una cantidad de información que es inédita en el tema, y bueno, cubro todos esos desarrollos que tuvieron lugar en Argentina. Y la verdad que ha sido un libro que ha recibido bueno, muy buenas críticas, muy buenos comentarios, y que le ha gustado mucho a toda la gente que le gusta la actividad espacial y que digamos tiene un orgullo por los desarrollos que se hicieron en el país en décadas pasadas, ¿no?
¿Cómo visualizas el futuro del hombre en el espacio?
Bueno, ¿cómo visualizo el futuro del hombre en el espacio? Es una pregunta en realidad muy amplia. En estos días, donde se cumple el 50 aniversario del vuelo de Yuri Gagarin, el primer humano en el espacio, yo sé que mucha gente a veces dice, bueno, en realidad no tuvimos tantos logros. Yo me hacía con que en esta época ya estaríamos llegando a Marte y todavía no hay planes concretos, etcétera, etcétera. Pero yo me animo a verlo desde una expectativa un poquito más así de largo alcance, y desde un punto de vista más histórico, porque pienso que este es un paso tan importante para la humanidad, es tan fundamental y tan evolutivo como especie, que en realidad 50 años no es nada. Y creo que en 50 años, en medio siglo, hemos hecho un montón de cosas y hemos aprendido un montón de cosas del universo y de las posibilidades de que el ser humano pueda vivir y prosperar en el espacio. Entonces, creo que los próximos 50 años van a ser muy buenos también, donde vamos a afianzar nuestra presencia en el espacio. Yo creo que un paso también fundamental es que dejemos de ser una especie uniplanetaria, que pasemos a ser una especie multiplanetaria con una base permanente, sea en la Luna o Marte, porque esa es la única llave para, digamos, la preservación de nuestra especie humana, ¿no? Creo que es un paso que vamos a ver en los próximos 50 años. Todavía no sé quién lo va a llevar a cabo, pero Digamos, yo soy optimista, yo creo que de acá a 200 o 300 años vamos a ver estas décadas, desde los años 60 hasta ahora, como las décadas pioneras en investigación espacial, donde sin duda hubo errores y sin duda hubo retrocesos y avances. No obstante eso, desde el punto de vista histórico, creo que son grandes logros los que hemos hecho y creo que nos aguarda un futuro lleno de posibilidades en el espacio.
Y por último, te pido unas breves palabras para los oyentes, principalmente los más jóvenes, ¿no? Aquellos a los que les interesan estas actividades, pero no se animan a dar el primer paso y comenzar.
Bueno, yo frecuentemente tengo, digamos, doy charlas en escuelas o digamos, para jóvenes que se interesan en actividades espaciales o, en general, en actividades científicas o tecnológicas, pero a veces no se animan a dar el primer paso o ven en el contexto local que es más fácil o más posible hacer otras cosas, y esto se lo ve como una cosa imposible, ¿no? Y esto tanto se aplica para el tema espacial como para cualquier otra cosa que uno quiera hacer. O sea, yo no soy ningún genio ni cosa que se le parezca, y salí de un pueblito de la provincia de Buenos Aires que en la época que yo salí era mucho más pueblito de lo que es ahora. Y simplemente teniendo en claro lo que yo quería hacer, pude hacerlo sin mayor capacidad que cualquier otra persona y simplemente con el deseo y la persistencia de intentar llegar, ¿no? En el camino uno siempre se va a encontrar mucha gente que le va a decir que esto es imposible, que no se puede, que mejor se dedique a hacer cualquier otra cosa, que le va a ser más fácil, etcétera. Y es verdad, o sea, hay muchas cosas que son mucho más fáciles, pero digamos, si uno realmente quiere hacer algo y realmente tiene las ganas y el empuje, las cosas las van a lograr. Es mucho más fácil no hacer nada y no jugarse por nada y, bueno, quedarse donde uno está, que animarse a dar un salto y hacer algo que a uno le puede salir mal. Pero yo creo que cuando uno tiene un sueño y tiene un objetivo, lo tiene que hacer. Y muchas veces, bueno, uno por supuesto pierde cosas en el camino, pero la satisfacción de poder hacer y poder trabajar de lo que uno quiere es algo que no tiene precio, ¿no? O sea, yo no me imaginaría trabajando de cualquiera de las cosas que la gente me dijo que tenía que dedicarme y haciendo otra cosa distinta de la que hago.
Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo la colaboración con nuestro programa. La verdad que es un orgullo tenerte aquí y poder ponerte en contacto con todos los oyentes de nuestros programas, y espero que cuando te encuentres próximamente por Buenos Aires nos podamos reunir, podamos organizar algo y tal vez, seguramente, te molestemos con otra entrevista. Muchísimas gracias, Pablo.
Bueno, Ricardo, ha sido un placer. Muchas gracias por tus preguntas y muchas gracias por tu interés. Y espero, bueno, haber respondido a algunas de ellas. Gracias.
Bien, desde el sur nos enteramos del proyecto Clementina. ¿Qué es el proyecto Clementina? Es ni más ni menos que una cápsula que, construida en forma totalmente privada, va a ser lanzada el próximo 19 de mayo hacia los límites de la estratosfera, y cuyo responsable técnico es ni más ni menos que nuestro entrevistado de la primera parte del programa, el ingeniero Pablo de León. Hablamos con Claudio Regis, otro de los responsables, que es uno de los más importantes divulgadores de la tecnología en Argentina, con su programa Dominio Digital, del cual soy un seguidor desde hace muchísimos años, y que, como festejan sus 15 años de programación, se les ocurrió armar este evento que nos interesó muchísimo, y corrimos a buscarlo a Claudio para proponerle una entrevista. Así que le damos la bienvenida a Claudio y comenzamos con la primera pregunta. ¿Por qué el nombre de Clementina y cómo es que se les ocurrió este proyecto?
Bueno, el nombre de Clementina tiene que ver porque ahora en mayo se cumplen 50 años de la llegada de la primer computadora científica a la Argentina. Esto fue de manos del doctor Manuel Sadowski. Y bueno, nos parecía un lindo homenaje ponerle a este proyecto el nombre de esa primera computadora pionera en Latinoamérica que estuvo en la Facultad de Ciencias Exactas. Así que bueno, ese es un poquito el origen del nombre. Y después el proyecto, bueno, tiene que ver con que Pablo de León, quien es el responsable técnico de esto, ya hizo este mismo experimento hace como 15 años con mucha menos tecnología de la que tenemos hoy, y nos pareció muy lindo poder, aprovechando que él está en la Argentina, dado que trabaja en la Universidad de North Dakota, hace poquito él estuvo probando el traje para la exploración de Marte en la Antártida y demás, poder, como siempre hacemos nosotros, desde nuestro programa de televisión Dominio Digital, es tratar de motivar a la gente, a los chicos, al público en general con la ciencia. Cumplimos 15 años también de programa, así que nos pareció un lindo festejo.
¿Podría describirnos el proyecto? ¿De qué se trata? ¿Qué va a ser la cápsula durante el vuelo?
Bueno, te cuento un poquito, a ver, el tema del proyecto. La idea es la siguiente: el 19 de mayo, si el clima lo permite, va a despegar la cápsula desde el Parque Astronómico de la Universidad de La Punta en San Luis. Va a ser llevada por globos con helio. Todo el tiempo va a ir transmitiendo su posición, lo que va a poder ser seguido por cualquier persona a través de internet. También vamos a hacer video del momento del lanzamiento, que también va a ser en vivo desde internet. Y luego, cuando llegue a la máxima altura, va a transmitir algunos mensajes de gente de la ciencia y de la cultura sobre la importancia de la educación. Va a haber adentro distintos elementos muy interesantes. Uno es un robot argentino que va a ir midiendo la temperatura de la parte interior de la cápsula todo el tiempo. Cuando llegue a la máxima altura va a levantar una banderita argentina. También va a viajar una escultura de la artista Marta Minujín, que preparó. Y va a ir también una foto de Gaturro, autografiada por Nick, su dibujante. Todos estos elementos van a ser después subastados a beneficio de un colegio del Gran Buenos Aires que necesita mucho apoyo, que recibe a chicos de hogares muy humildes y que queremos con esto mejorarles un poquito el día a día.
¿Y creen posible que se pueda recuperar la cápsula?
Sí, la idea es recuperar la cápsula porque además, una cosa que no te comenté, es que va a ir grabando en alta definición con tres cámaras todo el vuelo. Entonces queremos recuperar la cápsula sobre todo para ver las grabaciones desde el espacio. Va a llevar tres sistemas de transmisión de posición, uno de ellos satelital, es decir, va a mandar un mail la cápsula permanentemente vía satélite, y con eso vamos a poder seguir su posición en internet. Nos han garantizado los especialistas un 95% de chances de encontrarla, así que esperamos recuperar la cápsula, que va a bajar luego en paracaídas.
¿Y cuál es en definitiva el objetivo de este evento?
Como te comentaba, el objetivo del evento es difusión de la tecnología, de la ciencia, motivar, hacer un lindo evento científico con algo no muy usual en nuestro país. Y básicamente ese es el objetivo.
¿Desde dónde va a ser lanzada esta cápsula?
El lugar del lanzamiento es en el Parque Astronómico de la Universidad de La Punta, la provincia de San Luis, que tiene una muy buena infraestructura. Teníamos que buscar también un lugar alejado del mar y de las montañas, porque la cápsula puede caer en el mar y sería más complicado recuperarla. Si bien, en el caso de que cayera en un lago, tiene una flotación de unas 8 horas, así que también tendríamos tiempo de recuperarla.
¿Y vamos a poder seguir este evento por internet?
Sí, todo el vuelo se va a poder seguir por internet. En cuanto a la posición, se va a poder ver en un mapa y también las instancias previas y lanzamiento en video. Todo esto a través de la página del programa, dominiodigital.com.ar.
Bueno, Claudio, muchísimas gracias por tu colaboración con nuestro programa. E invitamos a todos los oyentes a seguir a Clementina el próximo 19 de mayo, que es un proyecto que demuestra que los aficionados y los entusiastas podemos hacer cosas muy interesantes con pocos recursos. Nuevamente gracias, Claudio.
Bueno, muchas gracias. La verdad que para nosotros esta difusión es muy importante. Sabemos cuántos aficionados y entusiastas del tema espacial tienen ustedes, así que ayúdennos difundiendo esto. Este es un evento de todos, es un evento abierto a todo el mundo que quiera engancharse, colaborar, hacer. No es un evento privado, no recibe ningún apoyo de ningún Estado o gobierno, así que con la ayuda de todos es que estamos realizando esto, así que muchas gracias.
Pasamos al segundo tema musical.
Jangan kan biar hilang semua yang telah diberi. Jangan kan pergi rasa manusiawi dan naluri diri. Biar bumi tetap bersinar di bawah mentari. Thank you.
Y la forma privada de viajar al espacio está cada vez cobrando mayor fuerza. Realmente las iniciativas de los privados son cada vez más importantes, las empresas están apostando por el espacio. Hemos visto con nuestros dos entrevistados que la cosa se está moviendo mucho. Y quería, antes de finalizar, hablarles de los que se consideran las 10 naves espaciales privadas que se avecinan. Entre ellas está la Lynx de Xcor Aerospace de Mojave, California, que entra en el negocio de las naves espaciales suborbitales con un avión espacial impulsado por un cohete llamado Lynx. Los paseos a bordo de pequeños aviones como este van a costar unos $95,000 con solo un piloto y un pasajero a bordo en cada vuelo. Sin embargo, el tiempo de respuesta de 2 horas va a compensar el tamaño de la cabina, que es bastante pequeña, así que esto va a permitir hasta 4 vuelos por día. También está la Silver Dart, que con sede en Chicago Planet Space Inc. Tiene como objetivo los viajes espaciales orbitales, pero podría convertir su avión espacial en un sistema de transporte aéreo suborbital. El avión espacial Silver Dart podría estar equipado con un motor de un cohete suborbital para vuelos de un lugar a otro de la Tierra. Este avión tiene un alcance potencial de planeo de más de 25.000 millas, que son unos 40.000 kilómetros, a velocidades hipersónicas, así que un vuelo de Nueva York a París de 20 minutos sería posible utilizando este sistema. Está el Excalibur Almaz, que con sede en la isla de Man, adquirió varias cápsulas de retorno reutilizables de la antigua Unión Soviética. Estas naves rusas estaban diseñadas para el transporte de cosmonautas en las 70 estaciones espaciales secretas Almaz. Así que Excalibur Almaz hasta ahora no ha fijado un precio para un viaje de una semana, pero existen los planes para actualizar el diseño de naves espaciales de tecnología rusa antigua por otra tecnología más moderna. La nave consta de un cono para el lanzamiento y la reentrada y de un módulo de servicio opcional. Los vehículos pueden llevar a 3 personas, un comandante y 2 pasajeros. También SpaceDev, que es una subsidiaria de Sierra Nevada Corporation en Centennial, Colorado, que recibió $20 millones de la NASA en febrero de 2010 por un concurso de desarrollo de tripulación comercial, está desarrollando el Dream Chaser, que es una nave espacial para 7 personas, diseñada para lanzar astronautas al espacio usando cohetes Atlas V. Y con su sede en Virginia, la empresa de turismo Space Adventures planea vender plazas a turistas espaciales en las nuevas naves suborbitales desarrolladas por Armadillo Aerospace, una compañía de Texas fundada por el empresario de juegos de ordenador John Carmack. El cohete Armadillo sería lanzado verticalmente y tendría 2 pasajeros que ascenderían a 100 kilómetros de altura sobre la Tierra por $102,000, bastante menos que lo que cobra Space Adventures para un viaje a la Estación Espacial Internacional. También figura Sundancer, una estación espacial privada. La Bigelow Aerospace de Las Vegas, Nevada, ofrece un giro inusual en el diseño de las estaciones espaciales con esta Sundancer, que es un módulo calificado para el uso tripulado que se infla en el espacio. se podrían combinar múltiples módulos para crear un complejo espacial o incluso una base lunar capaz de soportar 3 miembros de la tripulación. Bigelow ya ha lanzado 2 módulos prototipo en órbita, el Génesis 1 y el Génesis 2, que todavía no fueron tripulados. La compañía ha contratado a SpaceX para poder volar a bordo de un Falcon 9 alrededor del 2014. También figura New Shepard, la Blue Origin, una empresa de viajes al espacio creada por Jeff Bezos, el fundador de Amazon.com. Mantiene en secreto sus instalaciones en Kent, Washington. Se han filtrado pocos datos, pero se sabe sobre una cápsula espacial de la compañía, el vehículo suborbital New Shepard. Lo único que se sabe es que va a consistir en una cápsula presurizada montada sobre un módulo de propulsión para lanzar los experimentos y los astronautas hasta 120 kilómetros de altura. La NASA le concedió a Blue Origin 3,7 millones de dólares para desarrollar un sistema de escape para astronautas y para construir una cápsula prototipo de material compuesto. Y la compañía de lanzamiento de satélites Orbital Science de Dulles en Virginia tienen previsto entrar en el mundo de los vuelos espaciales con su nave espacial Cygnus de maniobras avanzadas. Va a ser lanzada a bordo de un cohete Taurus 2 de Orbital. El cilindro de carga de Cygnus incorpora un módulo de carga presurizado que puede transportar hasta 2.700 kilogramos de carga útil. Los diseños actuales son solo no tripulados, pero la Orbital tiene un contrato de 1.900 millones de dólares con la NASA para 8 vuelos de carga a la Estación Espacial Internacional. Las pruebas comenzarían a fines de este año, de 2011. Y está la famosa Spaceship Two del conocido empresario Richard Branson y su empresa Virgin Galactic en Nuevo México, que ofrecen a los turistas espaciales la oportunidad de realizar un vuelo suborbital al espacio a bordo de la Spaceship Two por la suma de $200,000. El avión White Knight 2 llevará a la Spaceship 2 con 2 pilotos y 6 pasajeros hasta una altitud de 50.000 pies, que son unos 16 kilómetros, y ahí va a ser el punto en el que Spaceship 2 será liberada y enciende a su motor cohete para alcanzar los 110 kilómetros de altura. El ensayo de vuelo ya está en marcha y pronto vamos a tener novedades sobre este tipo de pruebas de la Spaceship 2. Y finalmente la Dragon de Space Exploration Technologies, o SpaceX, de Hawthorne, California, que ha producido el cohete Falcon 9 para lanzar la cápsula Dragon. Este vehículo orbital puede ser configurado para el transporte de carga y más tarde como taxi para enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional. La cápsula Dragon ha sido diseñada para tener hasta 7 pasajeros en su configuración de tripulada. Los primeros vuelos de prueba ya están en marcha y pronto vamos a tener también noticias sobre esta cápsula Dragon. Así que bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy, este programa tan especial con 2 entrevistados de lujo. Los invito a que nos sigan en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. Escriban a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Nos sigan en Facebook buscando el grupo Desde el Sur y nos escuchen a través de CyberStation, www.cyberstation.com.ar, la Valquiria Radio de España, y si viven en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. También recuerden que nuestros programas pueden descargarse desde el portal español iVox o escucharlos online desde allí. Nos despedimos hasta la próxima semana. Les deseamos que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. We'll be right back.